Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos de vuelta, después de unos días de ausencia. Yo les pido disculpas porque mi salud me ha impedido estar algunas veces aquí. De manera que vamos a proceder a hacer el programa. Saludemos primeramente a Patricio Barton, por favor.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Digamos también, enviemos un saludo tardío a la familia de Diego Maradona, que también hemos tenido ocasión de comunicarnos en todos estos días. Y bueno, y empecemos a desandar este camino de incumplimiento, ¿no? Uh-huh. Vamos a encargarnos de nuestro trabajo. Estamos bien, por todo lo que me han preguntado, si estoy bien, estoy fenómeno.
Está perfecto.
Vendo salud.
Muy bien, ¿a
así
cuánto?
Que, después hablamos.
Bueno, vamos a estar acá bien el resto de la semana, también hasta el viernes inclusive. Esto es Gorriti 5963 y la entrada es libre y gratuita. Uno viene y listo, no hay mayores
así
trámites para...
Hay algunas, algunas presentaciones.
Sí. ¿Cuándo van a ser?
En algunas ciudades que estamos preparando. Atención, váyanse preparando, por ejemplo, en Villa Constitución.
Sí.
A ver, ¿en dónde más? En San Juan.
Ah, sí, también. Vamos
sí,
a volver.
Sí, sí. En San Nicolás. Son lugares
muy bien,
donde.
Sí.
En Mercedes, quizá, ¿eh?
Sí, bueno,
y en La Plata, en La Plata.
También ahí iremos a hablar.
En todas esas ciudades vamos a estar próximamente.
En los meses, quizás. Este,
sí, sí.
Adelante. También en La Matanza, pero más adelante también.
No es nada.
Todo eso.
Le va, pregunto siéntese una cosa. Le ¿qué? Pregunto una cosa. Ustedes ya saben que nosotros sostenemos aquí que muchísimos restaurantes te afanan, que cobran muchísimo. Hemos hecho un seguimiento de cuánto vale un café con leche con medias lunas en este y aquel lugar. Sabemos que, qué sé yo, vos caminás 4 cuadras y es un 30% más que te
sí, cae. Hay una brecha importante.
Una brecha importante. Sabemos también que muchos restaurantes venden humo.
Sí.
Pero
muchos compran, ¿eh? Hay mucha gente comprando humo también.
Sí, sí, sí. Y que son caros, demasiado caros. Ahora se ha agudizado otra circunstancia, que es lo poco.
Que viene a completar.
Lo poco que viene a completar, primero, lo caros que son los productos y lo malos que son. Claro. Que son caros, son malos y es poco. Y el otro día fui a comer ravioles a un lugar que no voy a nombrar, pero que es Pizzacero.
Sí.
5 ravioles. Y lo peor es que dicen raviolones. No son raviolones, son ravioles. 5 ravioles cualesquiera.
¿Sabes qué tenían para comer?
¿Qué sé yo?
5 ravioles.
En la farola de Saavedra, ese mismo plato contiene, más o menos del mismo tamaño, unos 25 ravioles. Y no, vienen 5 ravioles ahí, incluso puestos artísticamente.
Que a uno le da pena tocarlo.
Tardé 1 minuto y medio en comérmelo. Y eso que iba un poco ameno.
Claro, le hace durar.
Claro, porque me daba vergüenza liquidar. Pero ¿cuánto tardás en comer 5 ravioles? Pum, 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 pum. Terminaron. No hay más.
Sí, sí, sí.
No hay más, no hay más. ¿Qué? Te agarra un pedazo de pan y le das al tuco. No hay tanto tuco. Ya te lo comiste con los ravioles porque era poco.
¿Hay pan?
Hay pan.
¿Cuánto vale?
Carísimo. Carísimo.
Más o menos.
Más o menos. Un plato de ravioles con una gaseosa o un licuado, 200 pesos. Más de 200 pesos.
O sea, pongamos por caso que esté 100 mangos el plato de ravioles, son 20 pesos por raviol.
No, es que son más de 100 mangos.
5 ravioles.
No, son más de 100 mangos.
Más de 20 pesos por ravioles. 25 mangos.
25, 30 mangos por raviol.
Claro,
es un poco caro.
Sí.
Y no es tan rico. Yo lo lamento porque me tratan muy bien, pero bueno.
Sí,
no,
me parece que
no son los muchachos que me tratan bien los que manejan ese asunto.
No, claro.
Son otros tipos, son los formadores de precios. Son los comerciantes, los empresarios de la Argentina. Los tipos cuyas hazañas ya conocemos todos. Pero paren un poco, viejo, paren un poco. No se puede, no se puede. Usted mira, usted tiene la culpa y tiene razón. Porque yo ya sabía eso. Y me da no sé qué porque los que trabajan ahí son personas que trabajan muy bien, que te tratan bárbaro. Y te tratan bárbaro, pero te rompen el alma, ¿no?
Claro.
O sea, sí, no, no. Bueno, ahora, si vos decís, te estoy dando el ambiente más lujoso.
Sí.
Si es que a uno le interesara eso.
Algo reservado.
No hay nada del otro mundo. Ni tampoco los productos son del otro mundo, ni te alcanza para, digamos, para cenar no podés cenar con eso. Tenés que comerte un alfajor como el que acabo de comerme.
Sí, sí, sí.
Que tiene más carne que ese queso ravioles.
Es más denso.
Este alfajor es más denso, te llena más. Esos ravioles que me comí.
Inclusive se demoró más tiempo en comer ese alfajor.
Mucho más. Vale 5 mangos. Bueno, loco, qué sé yo. Algunos tendríamos que aflojar un poco.
Sí. O hacer.
¿Cuánto cuesta un calzoncillo en Kevingston?
Hay brecha en los
calzoncillos. ¿Cuánto vale un calzoncillo en Kevingston?
Yo le digo 120
130
pesos.
Mangos.
¿Digo? Le he acertado.
130 mangos.
Sí.
¿Cuánto vale un calzoncillo en Madrid? En el chino de enfrente donde parábamos nosotros.
Bueno, sí.
No importa, pero sí, son sí. Calzoncillos igual. Ninguno de los dos sobresale por su calidad, ¿no?
Aclaremos
al de Kensington, al mes se me caen. Me lo tengo que agarrar con la mano en el bolsillo porque se me afloja el... O sea, no son de buena calidad. Los del chino de enfrente del coloso tampoco. 2 euros.
2 euros.
2 euros.
30 pesos, menos de 30 pesos. Al oficial 20.
2 euros, 20 más. ¿Qué es eso?
Aclaremos que tenemos todos puestos calzoncillos del chino de Madrid.
Y claro. Bueno, ahora, el chino vive en una sociedad que es más cara, es del primer mundo. La gente gana más, qué sé yo, se mueven otros valores. Y me lo cobra 2 euros. ¿Y vos? Que estás donde estás, viste, en un lugar donde tampoco te va la alta sociedad argentina a comprarte los calzoncillos. No. Ahí, no te hagas ilusiones. Voy yo, que soy un seco. 130 mangos, loco.
Hay que desnudarse, señor. Hay que ir desnudo como señal de protesta.
No, no, hay que parar un poco, hay que parar un poco. No puede ser, no puede ser. Y todo esto alineados en una situación de protesta, de efervescencia. ¿Qué? ¿No te dejan chorear a gusto? ¿Qué es lo que te molesta? Vendés calzoncillos 130 mangos y hay algo que le molesta encima. Bueno, no sé. El que se tiene que quejar es el tipo que labura ahí. Es un tipo que me atiende bien a mí, me cobra 130 mangos por los calzoncillos y él no sé cuántos calzoncillos se puede comprar con lo que le pagan por mes. A lo mejor no tanto. Así que es hora de amainar un poco el deseo de prosperar. Entonces usted empieza a pensar, claro, lo que se está pensando en estos días. Se piensa en Grecia, pero se piensa aquí también. La vieja historia de cuántas personas poseen el 97% de los bienes del mundo. Y bueno, entonces es hora de pensar. Alguna cosa tenemos que cambiar a partir de nuestra propia actitud ante la sociedad. Pasa lo mismo también en la Copa América, ¿no?
Sí, que le dicen que los precios de la comida.
No,
en la cancha,
pero no digo por los precios.
Yo
digo,
quería que hablaba de
los
precios.
No, hablo de las actitudes.
Ah, de la actitud, sí.
De las actitudes. Entonces, todos los jugadores, el uno que le va a pegar al otro, el otro que lo va a tocar, sí, al jugador uruguayo, y le va a decir, así que tu cuñado, qué sé yo. Y vos ves entrar a los referees y dices, ¿y estos tipos de dónde salieron? ¿De dónde tienen el restaurante? ¿Viste? Y a mí me parece que hace falta, además de que la conducción, del cumplimiento, de bla, todo lo que usted quiera, pero también todo lo que formamos parte de este negocio, tenemos que juntarnos y decirnos, bueno, aflojemos con los calzoncillos. Aflojemos. Vendámoslo a 80 mangos. Y estamos bien, no vale, estamos ganando bastante con 80 mangos, porque en España me lo cobran 20, así que 80 está bien, 80. Y a los tipos también, bueno, está bien, por ahí una patada puede ser que te pegue, ahora, qué sé yo, si cada vez que vos me pasás al lado yo me voy a tirar y voy a hacer un escándalo. Y el otro, y si yo entro y cada cosa que cobro va a cerrar, voy a empezar a no ver nada y a tener actitudes raras dentro de la cancha. Bueno, vamos a ponernos todos de acuerdo. Digo, un poco para levantar un poco el pie. Dice, no se puede ser tan degenerado, no se puede ser. Hay un límite. Un límite para ser abusador, para cobrar caro, para ser injusto, para hacer trampa. Hay un límite, porque si no, empieza a no resultar, es demasiado. Bueno, digo.
Una voracidad.
Sí, una voracidad, espera un poquito, porque además te conviene. Los sistemas, cuando se exagera en sus efectos, tienden a saltar, saltan para arriba, se van. Y en lo pequeño, las ventas de calzoncillos pueden explotar un día, ¿viste? Un día la gente dice, ¿para qué voy a usar calzoncillos? ¿Y para qué? ¿O para qué voy a ir a este restaurante si por ahí el otro? Pero el capitalismo también debe cuidar como cuidaba en algún momento en que el capitalismo no era tan digamos, que tenía cara, no era tan anónimo. Entonces había señores que, desde luego, no eran la Madre Teresa de Calcuta, eran tipos como Henry Ford, ¿no? Que,
claro, señores capitalistas.
No muy recomendables, quizá, pero que sabían en qué momento tenían que dejar de ser tan voraces, porque su voracidad iba a arruinar su propio negocio. Cuando el propio negocio de Ford corría el riesgo de explotar ante la voracidad, estos tipos, digo, sabían decir, bueno, por un rato no vamos a ser tan voraces. Vamos a competir, por ejemplo. Una de las maneras de competir es
retroceder
los precios, ofrecer mejores servicios, etcétera, etcétera. Pero estas personas, muchas veces acostumbradas al monopolio, a la protección, al socorro indebido, etcétera, etcétera, no, y aparte, hijos de su, o esclavos muchas veces de sus propios accionistas y qué sé yo, estos no tienen límite y te hacen estallar un sistema. ¿Cómo? Como hace rato están a punto de hacerlo.
Sí, sí.
Están a punto de hacerlo, vienen los bancos, qué sé yo.
Como ya ha pasado.
Ya ha pasado, vienen los bancos. Dice, mire, no, somos los bancos. Hicimos unos negocios inmobiliarios, qué sé yo, le damos crédito a cualquiera y ¿sabe qué perdimos? Ayúdennos. Bueno, caen los estados nacionales a rescatar a los bancos. Rescataste a los bancos. Andá a preguntarle a los bancos cuál es el criterio que usan con sus clientes.
Sí.
Con sus clientes, con la gente que por una u otra razón cae bajo su poder.
O con los propios estados nacionales.
Sí. Llegado el caso. Sí. Bueno, entonces, a esos tipos se los rescató. ¿De dónde sale la guita de los estados nacionales? De los muchachos, de los mismos tipos que compran los calzoncillos. Así que hay que decirle a los vendedores de calzoncillos, a los de los cinco ravioles, a los fondos buitres, a los referees de la Copa América, a los jugadores que se tiran demasiado, paremos un poco porque nos vamos a quedar sin Copa América, sin calzoncillos, sin ravioles y sin sistema capitalista. Vamos a la parte conceptual de este programa.
Bueno, ahora que mencionaba usted lo de la comida y los precios de las comidas, voy a carraspear.
Claro.
Eso que decía de en las canchas de fútbol, vio que comer en la cancha de fútbol es hay que tener ciertas habilidades para...
No sé a qué llama usted comer en la cancha de fútbol.
Hay vendedores, le venden
para
cosas.
Comer en la cancha de fútbol hay que tener una ubicación privilegiada. Yo nunca fui a un lugar de una cancha de fútbol donde se pudiera comer, nunca fui.
No, pasa un tipo.
¿Y dónde qué? ¿Qué voy a comer guiso mientras viene?
No, guiso no se puede comer.
En medio de las avalanchas, ¿a qué se refiere?
No, guiso no.
Usted dice ir al restaurante.
No, pasa un tipo.
Porque tampoco fui.
No, pasa un tipo desde el tipo de que tiene un poco de un vaso con 90% de agua y algo de gaseosa en distintos cubículos, al otro que vende helado, que vende turrones. Ahora, en los torneos internacionales como Copa América,
¿qué
Mundial,
tal, buenas tardes?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, caviar.
Le venden platos de comida. Comida caliente, pero que se la ponen en un coso de cartón.
Pero eso en otros países, aquí no.
Sí, en general en otros países, o en los palcos o plateas de las canchas de acá.
No sé, nunca fui.
Sí, en los preferenciales de Boca, sí, también le sirven comida. Comida caliente.
¿Comida caliente?
Sí, comida caliente.
Es raro eso, si uno tuviera comida caliente, algún plato de sopa le habrán tirado a alguno.
Le habrá revoleado.
Y no sucedió. ¿Qué mejor?
¿No sucedió?
Un plato de sopa caliente es una linda cosa para...
Sí. No, sopa es difícil. Sopa, yo creo que una vez le conté que tomé en una cancha de México sopa.
Usted me dijo que se calentaba sola y yo
sola,
no le
creí. Sola.
¿Cómo se va a calentar sola, señor?
Se calienta sola, agitándola.
No.
¿Usted la agita? Acá en un momento se vendían los
cafés. ¿Cómo no hay acá?
Se vendían los cafés acá en un momento.
Mentira, yo nunca
la vi. Sí, se vendieron en un momento.
Siempre hablando de cosas que el único que la vio fue usted.
No.
Yo nunca vi una sopa duró que muy la agitaba, poco. Se calentaba y te la tomaba, nunca.
Sí, se calienta solo. Usted la agita, viene todo.
¿Y a qué tiene gusto?
Es un asco. Ah. A ese sabor concentrado, un sabor...
¿Estás seguro que no había que echarle agua?
No.
Porque a veces usted se queja del sabor demasiado concentrado y había que echarle soda.
Sí, porque era...
Como le pasó a mi tío Bugarín, que se tomó un vaso de granadina puro y dijo, qué porquería, no me gusta.
Claro, había que rebajarlo.
Y había que rebajarlo con soda.
Bueno, ¿y usted no es el que se comió la jalea real?
Yo me comí. Bueno. Me regalaron un frasco de jalea real. Y me dijeron que hacía bien, no me acuerdo cuántas cosas.
A todo hace bien.
Entonces agarré y me empecé a comer. Me hacía unas tostadas con jalea real, pum, pum, meta, le ponía. Y bueno, me enfermé, pero mal.
Sí.
Y yo, pues como estaba enfermo, pensé que era de otra cosa y que la jalea real me iba a curar.
Y seguía, más.
Dale, que dale, hasta que me enteré de que lo máximo que uno podía comer por día de jalea real era una cucharadita de té chiquitita.
Claro, de...
Y yo estaba dándole, pero como Salamanca al piano, una lata así me habían regalado. Y no me morí porque Dios fue grande.
No, eso es, se come en dosis, claro, medicinales.
Bueno,
es así, es así. Donde no se puede ir ya casi es al cine. En el cine, que ahí sí que hay comidas...
Usted me ha dicho, ¿no?
Y que... todas muy olorosas.
¿Estás seguro? ¿Cómo cuáles?
Panchos con salsas de lo que se le ocurra. Sí. Tacos con... perdón, nachos con queso. Con esos quesos muy...
¿Y el tipo está ahí
fundido
en el cine?
Chorrea el queso.
Claro, ¿cómo se maneja? ¿Con platos, con...?
Cosas de cartón.
Todo de cartón. Y es peligroso porque
un soporte
el cartón tiene rajaduras, el cine está oscuro, se te filtra la mostaza y cuando termina la película tenés todos los pantalones llenos de mayonesa.
Todo y que le queda todo el cine enchastrado con restos de comida, de papas fritas, de lo que se le ocurra. Bueno, pochoclo desde luego.
Siendo además como es el pancho, resbaladizo.
Sí, el pancho.
Pancho
es...
requiere un control,
Sí.
Vos no podés mirar la película y comer el pancho sin echarle cada tanto una mirada de control. Porque por ahí apretás y se te va el pancho, te sale la salchicha.
No, señor.
Se la acertás en la falda alguno.
El pancho, hay gente, me parece que más en el cine, hay gente que lo come como una armónica, el pancho, transversalmente.
¿Cómo así tan loco?
Sí. No como una flauta, sino como una armónica.
No, yo conozco gente incluso de nuestro staff. Sí. Que le echa mostaza, ketchup, con las cinco salsas. Sí. Pero le echa mucho.
Y la lluvia de papas.
Sí, pie. todo. Y lo llena el pancho con medio kilo de cosas. Después le entra a dar así, se le inyectan los ojos en sangre.
Duplica
claro,
la
duplica
masa
el tamaño del pancho. Y además, a cada mordida que uno le da... toda esa salsa que tiene
sale,
chapalea.
Sí.
A veces colapsa y salta para cualquier parte. Le digo, usted es uno de ellos.
No, señor, no. Sí, yo al pancho lo he denunciado en muchos foros, inclusive en este, como algo que no es comestible.
Los tipos del trigo sin nombre son unas bestias.
No, eso sí. Y el sonidista también,
El sonidista también.
Es el peor, está ahí. Vaya a ver qué está haciendo ahora.
Sí,
vaya
claro.
Vaya a ver lo que tiene ahí en la consola.
Ahora bien, para mí todo eso debería prohibirse. El doctor Cormillot tendría que tomar cartas en el asunto.
Sí.
Y prohibir toda esa clase de comidas que son pésimas para la salud, pero
regular
pésimas también para la convivencia.
Sobre
imagínese,
todo.
Usted va con una señorita escotada y le aciertan una salchicha en el escote.
No,
incluso
no,
vienen a reclamarla. Bueno, entonces ahí es donde yo digo, señor mío, usted me está faltando el respeto.
Sí, señor. Para mí ya tiene que haber salas de cine para comedores y no comedores.
¿Comilones?
Comilones, bueno, sí. Y gente que no está a merced de la gastronomía en el cine.
Claro, está bien.
Así como hay sectores de fumadores, no fumadores, empezó
claro,
así.
Claro, aquí comilones y no comilones, dice usted.
Bueno, no, o comedores, no sé.
Comedores, como usted, como le quiera. Pero como la palabra comedor está asociada
al hábito,
al lugar hábito donde se come, sí, más que al señor que...
Bueno, comilones, sala comilones para comilones, claro, y sala para no comilones.
Cuando usted vende la entrada, le pregunta al tipo,
sí,
¿el señor es comilón?
Claro.
¿O no?
Digo, no.
Sí, sí, no. Bueno, no hay más entrada. solo tenemos para comilones.
Y tiene que ser más barato.
¿Para comilones?
No, para...
Ah, al contrario, claro.
Para los no comilones.
Sí, sí. O sea, si te gusta comer, tienes que pagar un poquito
y sí,
más.
Y sí.
Un poquito más, ¿no es cierto? No mucho tampoco.
No, no, una...
No se puede ser discriminatorio con...
Un plus.
Con nadie.
No. Y además que usted, en el caso de que usted fuera un comilón, por ejemplo.
Claro, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Que... Pero comilón de su casa...
Ah, que sí, no... yo solamente en mi casa.
Bueno, por eso, que no le gusta...
Después, afuera...
Que no le gusta comprar lo que le dan en el cine, sino
no,
que quiere
no
llevárselo de su casa.
Claro, claro.
No puede.
No.
Porque le ponen un cartel grande que dice, está prohibido...
Claro.
El uso, dicen. El uso de comestibles, el uso es muy breve de un comestible.
Claro, el uso de un comestible es comérselo.
Sí, claro. Sí,
que sea, o usted tiene algún otro. El señor, no, ¿qué hace con estos cucuruchos?
Está prohibido el uso de comestibles que no hayan sido adquiridos.
Eso está mal. Eso...
En nuestro candy, dicen. Ni siquiera dicen en nuestro local, en nuestro cine. En nuestro candy.
¿Qué viene a ser candy?
Que viene a ser como un kiosco.
Ah.
Como un puesto de golosinas y...
O sea, si no te lo mandemos nosotros, no te dejamos.
No podés comer, ni tomar nada. Entonces se lo lleva... yo camuflo cuando voy al cine con mi hijo. Le hago llevar a él una mochila.
Ah, y no me diga que contrabandea alimentos.
Y ahí pongo todos los sándwiches de jamón crudo.
¿No tiene miedo que su propio hijo se convierta el día de mañana en un contrabandista o un delincuente?
No, sí,
solamente
no,
por lo que el ejemplo que usted le está dando, que es pésimo.
Pero no, porque, no es un mal ejemplo.
Aunque evidentemente se trata de una disposición injusta, esa ocultación, llevar cosas ocultas en la mochila, no tiene reacciones así... ¿Delincuencial es su hijo?
No, señor, es subvertir algo que es injusto de per se. Y bueno, como ¿cómo lo haría de otro modo?
Claro, ¿así? Claro, tiene razón, ¿no?
Ah, inclusive me dice, no, pone más, papá, pone más.
Y no puede haber, por ejemplo, vendedores en el cine, ¿no?
Sí.
Vendedores no oficiales.
¿Ah, eso?
Que entren, así como clandestinos.
Que vayan de público.
No van preguntar, no van. ¡Iros! No.
No, porque lo sacan.
No, porque lo sacan. Pero vienen despacito y por ahí te pasan medio por atrás y te dice, estoy vendiendo panchos clandestinos. siempre son más baratos. Y van a decir, tráeme 4 o 5. Anda, viste, la cola también.
Claro, ya va.
Flaco dice, Pancho, ¿vas a querer? Y te los arrima en medio de
pero
la función.
¿Pero dónde los tiene? Porque el
los
Pancho...
tiene, de querusa, te los da un poco así bajo mano.
Sí, pero lo tiene que tener caliente, tiene Pancho
no,
caliente.
No, tiene todo, tipo enfrente,
sí,
tiene todo. Después él va y viene, no sé cómo.
¿Con alguna excusa?
Con alguna excusa. Creo que son los empleados que limpian el baño, están en eso.
Sí, tiene que haber, es de adentro.
Es de adentro, evidentemente. Bueno, tendrían que haber.
Atención, los empleados del
cine.
Sí,
sí, sí, para mí
que es una gran idea.
¿En qué otro lugar? A mí me gusta mucho comer en la cama.
¿En la cama? Mm. Sí, ¿qué? ¿Pero se lleva, digamos, una comida o un tentempié? Un pequeño bocadillo.
Lo que tenga. ¿Por qué en los hoteles tendrían que hacer esto? Lo hacen. Desde luego vos pedís a la noche, en algunos hoteles, ¿no?
Sí.
Tráigame un guiso, que traen el guiso. Pero en vez de ponértelo en una mesita directamente, vos le decís adelante, y vos estás en la cama mirando la tele, este tipo te tiene que poner el fuentón ahí.
Arriba de la falda,
claro, y listo, y te lo morfás.
Bueno,
¿cómo me gusta eso? Oh.
Pero es un poco antihigiénico, ¿eh?
¿Qué sentido?
en casi todos los posibles. Es muy antihigiénico que le pongan ahí la bandeja arriba de la sábana. Usted ahí en la cama, ¿qué va a hacer después?
No sé, ¿por qué no continúa hablando?
Va a dormir, va a hacer uso de las instalaciones.
Mire, el asunto es así, no importa. Yo entiendo que hay cosas un poco peligrosas para comer en la cama. La sopa.
La sopa,
la sopa hirviendo, imagínese, se le vuelca uno en la falda, tenemos una desgracia.
Porque cualquier
usted
movimiento...
Usted tiene una noche ahí de amor, qué sé yo, amor mío, dice, vamos a pedir una sopa caliente, qué sé yo, antes de entregarnos a la lujuria. Sí, sí. Fenómeno, dos con la sopa ahí, qué sé yo, una caricia que trae la otra, no. Y por ahí ¡fua! Se le vuelca, y ahí lo que iba a ser una noche de lujuria... Termina con usted en la asistencia pública,
sí.
En el Instituto del Quemado, qué sé yo.
Además, aunque piense que tienen los movimientos controlados, porque uno dice, bueno, no, me predispongo a tomar algo, un líquido caliente en la cama.
Claro.
Reduzco los movimientos al mínimo.
Sí, pero por ahí...
Pero siempre hay algo, un reflejo, un músculo que se mueve de más.
Sí, sí,
y
es
ahí
muy
se,
difícil.
Y ahí se le tuerce.
Ni hablemos de los guisos, lentejas, todo eso.
Si tiene un largo trayecto, del plato a la boca...
A la boca, sí, sí, sí. Por eso conviene más un tipo de comida más fácil de manipular.
El sándwich.
El sándwich, las papas fritas. El sándwich no es fácil de manipular. Especialmente los sándwiches que se hacen ahora.
Ah, si usted tiene mucha cosa dentro
del sándwich. No, una hamburguesa no, nunca alcanza.
No.
Su forma de sándwich. Usted le mete ya está, ya se desarmó toda. Se le llenaron los dedos mayonesa.
Se
una
le sabe,
porquería.
Si tiene tomate, se le pianta el tomate.
Se le pianta el tomate por allá, ¿viste? Todo es una cosa. No. Y papa frita. No. Es siempre aburrido, ¿no?
Sí, le queda todo.
Y después, ¿qué comida, doctor, es mala que caiga entre las cobijas?
O
sea, lo que le quiero preguntar, sí. ¿Se puede, a usted se le cae determinado alimento entre las cobijas?
Sí.
Y después usted reencuentra, digamos, papas fritas.
Los restos.
¿Está bien comérselo?
No, señor, tírelo.
Para mí sí.
No, ¿qué para usted sí? No es para mí o para usted. Eso no, ya está. ¿Hace cuánto comió esas papas fritas?
No, a veces un rato, a veces la mañana siguiente.
Bueno.
O a la noche, por ahí uno se levanta. Se levanta para ir al baño y a la vuelta levanta la sábana y ve ahí...
Sí, quedó.
Qué sé yo, muerto de risa, una empanada.
¿Entera?
Entera, sí, o una empanadita chiquita. Empanadita de dulce.
¿Qué hace?
No
una
se la va a comer.
No.
¿Qué hace? ¿Qué? La tira. Es
sí.
Una picardía.
Pero no, señor, qué picardía. No. La tira directamente.
O le dice a su amada, mirá lo que me encontré.
No, vio que hay un momento...
Dice, pero hoy no comimos empanada, dice la mía.
Hay un momento en que la cama se corrompe.
Ah, que eso es en otro orden de cosas.
No, no, lo mismo.
Ah, dígamelo a mí.
¿Qué? Usted, por ejemplo, pasa una larga temporada en la cama porque está enfermo.
Ah, sí, claro.
Y comió cosas en la cama. Después ya se siente mejor, pero le empieza a dar asco la cama.
¿Ah, sí?
Porque con los pies siente una textura de migas allá bien adentro de la sábana.
Sí, sí, bien, sí, en el quinto cinturón.
Que es difícil de sacudir después, o sea, tiene que sacar todo.
Tiene que sacar todo, sí, 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 a veces.
Y ese es el momento que la cama.
¿A usted le molesta la miga, así?
Sí.
En la cama, después de comer.
¿Una miga?
Una amiga.
No,
sí.
No.
A mí no me molesta.
Una amiga le puede arruinar la noche.
Ah, sí, también.
Solamente una.
Yo conozco muchas personas que tienen por costumbre tirar las migas para el lado de su compañero. Para el lado del otro. Comen y hacen migas y después te tiran las migas a vos. He visto muchas personas que hacen
sí.
Eso y veo cómo las relaciones... Se van deteriorando por culpa de esas...
Y bueno, la verdad acciones. Que es una conducta desleal...
Incivil.
Sí, incivil...
Claro.
Desamorada...
¿Y para dónde querés que las tire?
No, para el otro lado. hacia la frontera exterior de la cama.
Sí, pero tengo que atravesar todo donde estoy yo. Cerca de tu lugar. Agarro, te las tiro a vos y arreglaste. ¿Qué me importa?
Ah, estaba hablando de primera persona.
Sí, qué sé yo. Bueno.
Sí, la tiene que tirar para otro lado, señor. Igual hay ahora hay unas, no solo aspiradoras de migas que se usan para...
Para la cama, sí.
No, para los manteles, pero usted la puede usar para la cama.
Una aspiradora de cama se llama así, conozco.
De mano, una aspiradora de mano.
Que aspira la mano.
No, no la aspira la mano, usted la manipula.
Y ¿a entonces, quién?
A la aspiradora de mano. Ajá. Y la va haciendo recorrer allí por las zonas en donde lo necesite.
Sí, sí, incluso a su amada... Le dice, guarda que te voy a pasar la aspiradora.
Y le saca todo.
Y le saca todas las migas que hubieran podido quedar en zonas comprometidas.
Sí. Y también, si para presupuestos menores o claro, para amantes de los rústicos...
tipos que no pueden tener una miga.
No, señor, tipos que no pueden tener una aspiradora de mano.
Ah.
Hay un rodillo pegajoso.
Ah, ¿qué tal? El rodillo pegajoso, no miga.
Que usted se lo pasa también y le van quedando toda la miga, la mugre pegada.
Ahí tanto queda miga como lo que
ahí
sea.
Queda todo.
Queda todo, sí, sí.
Sí, si las sábanas de algodón así también le queda.
Ya, pedazo de ropa interior.
Le va quedando, ahí por donde la pase,
hilos.
Eso pega. No sé cómo se limpia eso después.
No se limpia, se tira, señor. ¿Cómo lo va a limpiar?
Es una picardía también. A usted le daba pena la empanada de dulce. ¿Son japoneses?
Sí, sí, sí.
¿Los rodillos esos?
Rodillos, ¿cómo se llama? Rodillos pegajosos.
Sí, rodillos pegajosos, sacamiga, no sé.
Sacamiga, sí.
Ah, sacamiga.
Hecha por...
sí.
El japonés, tu cara sacamiga.
Sí, de los sacamiga. Bueno, no sabía que era de origen nipón. Pero bueno, eso es muy efectivo.
Esto. Sí. Es un jarabe que me han recetado y me lo tengo que tomar íntegro.
Muy bien, veo que ya cumplió.
Sí, sí, ya cumplió. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes
de la gente
acerca
que manda Facebook.
De estas formas de comer, ¿no?
Sí, y de cualquier otra cosa también, ¿eh?
Sí, posiblemente, porque son de 1937, esto pensaba. Leo Herlain dice, bienvenidos amigos. Ideas para nombres para negocios. Dice, casa de sushi, Takashi Vivo. Sí. Ese está bien, ¿eh? Pastas Pastichotti. Está bien.
Sí, señor.
A ver, lavandería india, tu manchita. No, ya... ya se está poniendo aburrido.
Se fue del rubro.
Dice, y todo por el estilo. Bueno, espero que estén plenos los dos... Y esperamos disfrutar de este hermoso final, de este hermoso ritual, que es La Venganza Será Terrible. Un gran abrazo. Gracias.
Mabel Pilar Prieto dice, en este lugar del mundo, estos días no ha llegado el programa, no sé de dónde escribe, hoy espero escucharlos, dice, ¿pueden interpretar algún tema de Antonio Tormo? Estaré agradecida, pero no dice...
Será de Mendoza, entonces.
Sí, no sé desde dónde.
Bueno, Leonardo Astudillo, negro soy yo. Dice, cuando planteo un argumento, suelo ser muy autorreferencial y cuando me doy cuenta de esto, paso a generalizar y autoproclamarme la voz del pueblo. Yo sé que eso está mal y que también es bastante enojoso. Aparte lo converso con mucha gente en la calle y todos están de acuerdo. ¿Están de acuerdo qué? En que él es muy autorreferencial. Bueno, deje de serlo.
Eso le dicen. Gabriel Zubia dice, recordando el programa en el que hablaron de las bolsas de agua caliente, noté que no tengo idea dónde comprar una, seguramente en Farmacity junto a los chocolates.
Pero usted averiguó, en Farmacity hay seguro.
Sí, puede ser.
¿Usted dónde fue que averiguó?
No, me mandaron al Twitter algunos oyentes, a mi Twitter me mandaron fotos, pero no sé dónde.
Yo las compraba en los bazares, me parece a mí.
Sí, la ferretería. Debe haber ahí. Ahora dice, les cuento que me regalaron un juego de sábanas térmicas.
Ah, qué notable.
Así que no me hace falta ya las bolsas de agua caliente. No sabía que existían estas sábanas.
No, yo tampoco.
Pero no es una que le levanta mucha temperatura y no
Esas son las mantas térmicas, no las sábanas. No deben ser sábanas, deben ser mantas.
No sé.
Y sí, porque... le levanta mucha temperatura, usted se queda dormido y se levanta.
Se levanta.
Y ya te queda hecho al espiedo.
Sí, está crocante.
Bueno, el chamo de Barrio Mitre dice: hola muchachos, recomiéndenme un documental para gente supersticiosa como yo, que cree que las pirámides de Egipto las construyeron los egipcios. No, señor, las pirámides de Egipto, como todo el mundo sabe, los extraterrestres.
No.
Es
¿cómo
así.
Sabe?
Basta ponerse a pensar.
No, ¿cómo?
A ver. Uno va a Egipto, se para frente a las pirámides de Giza,
sí,
y dice, ¿cómo pueden ser que estas piedras que pesan como 100 toneladas hayan sido transportadas por personas que no contaban con ningún adelanto técnico? Y se responde a sí mismo, seguro los ayudaron los extraterrestres.
No.
Y se vuelve a Buenos Aires.
No, todavía tiene un largo trayecto hasta esa conclusión. Bueno, Ángeles Figueroa Iglesias dice, consulta, ¿es necesario retirar entradas para presenciar el programa? De ser así,
sí.
¿Cuándo y dónde?
Sí, es necesario retirar entradas en el cine Broadway.
¿Por qué en el cine Broadway? Si estamos acá en Gorriti 596.
No retire.
No, venga directamente, que si no van a ir al Broadway a pedir entrada.
Silvina Comba, los escucho de Río Cuarto, como todas las noches desde hace años. Son mi vicio favorito.
Mire
gracias por tanto.
Lipi Monchablón, dice que escucha desde Mendoza. ¿Pueden tratar algún tema bromatológico?
No. Bueno, es mi segundo vicio.
Y si es posible, cante Lejanas Tierra Mía.
Bueno, trataremos de hacerlo. Stella Maris Panebianco. A usted dice, no le está permitido enfermarse. ¿Qué es eso de dejarnos abandonados? Bueno, ya estaba sufriendo de abstinencia. Es una suerte que se encuentre bien. Saludos. ¿Qué más?
Roque José dice, Alejandro, ¿qué le parece Bach? Así le pregunta.
Ah, sí. Sí. ¿Qué voy a decir yo? Es extraordinario. Todos los días me voy a dormir escuchándolos, dice Fede Reques. Saludos de un uruguayo en Guinea Ecuatorial, en el occidente del África. Mira vos. Bueno, muchas gracias, Gracias a este amigo oriental. Nuestras voces resuenan allá en la Guinea Ecuatorial, donde Judas perdió el poncho. Bueno, fantástico.
Rodrigo Lefter, Gamarra Lefter, dice, hay una nueva escuela historicista norteamericana que se llama Los Teóricos de los Antiguos Astronautas. Dice que sostiene que todo más o menos lo que haya hecho avanzar a la humanidad fue enseñanza de los extraterrestres, justo que recién mencionamos,
claro,
esto.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo...
escuchó lo que decíamos y escribió.
Sí. Pero dice que esto se complementa con una especie de intento por desmitificar las religiones árabes. Estaría bueno escuchar sus opiniones al respecto.
¿Y por qué las religiones árabes?
No sé, se ve que es...
¿Cuáles serían las religiones árabes, además del Islam?
Sí, ¿qué otras? No sé, derivaciones claro, de... Sí. Quizás se refiere a la
si
cultura árabe.
Si usted desmitifica
árabe.
La religión árabe, desmitifica a los tres monoteísmos que están se nutren de los mismos mitos. Lamento informar. Pero bueno, ¿la pregunta cuál era?
No, de... ¿Qué opinión tenía de estos teóricos de las historicistas norteamericanos?
Sí, no.
Me parece que agrede a lo de lo árabe como una especie de conspiración, que él huele a alguna conspiración, no sé.
Ajá,
pero,
puede ser.
No, pero no lo sé, yo tampoco. No,
aquí nadie sabe nada. Lo que sí sabemos es que usted habrá oído por ahí, ¿no? Gente que a cada momento dice, tengo una teoría.
Hay muchas teorías.
Sí, y no tienen teoría, tienen otras cosas. Tienen, ponerle un pensamiento.
Una ocurrencia.
Una idea, una ocurrencia, eso tiene, pero no una teoría.
Y más laburo una teoría.
Y da más trabajo una teoría. Sí. Eléveme eso al nivel de teoría, es una cosa que solían pedirnos en ciertas clases de filosofía, ¿no? Pero creer, por ejemplo, que Rolón se afana las propinas de los bares.
Sí.
Eso no es una teoría. ¿Entiendes? Tengo una teoría. Rolón se roba las propinas del hogar. No es una teoría. Es una ocurrencia que tuvo usted, sí. una, Incluso hasta puede ser una operación antirrolón.
Claro, sí. Que debe haber.
Que debe haber, sí, sí.
No, inclusive si desde esa ocurrencia hace un salto a algo más general, tampoco es una teoría. Por ejemplo, dice, y todos los psicoanalistas roban las propinas.
No, tampoco. Salvo que usted descubra una relación de causa-efecto entre la profesión de psicoanalista y el robo de propinas en los establecimientos públicos. Pero hay que, para eso hay que establecer esa relación de causa-efecto. Entonces podríamos empezar a establecer que eso sí es una teoría. La teoría podría enunciarse así. Las personas que se dedican como profesión a la terapéutica psicológica desarrollan una propensión al cleptomanismo que se verifica especialmente en las casas de comida.
Bien.
Mediante el robo, y se exterioriza mediante el robo de propina. Bueno, entonces te empieza a estudiar estadísticas.
Trabajo de campo.
Trabajo de campo, a ver cuántas personas que son psicoanalistas son también ladronas de propina. También puede ser solamente un correlato.
Claro.
Podría ser que le diera casi un 100%. Pero no le da un causa-efecto, le da un correlato.
Sí.
O sea, todos los S son P, pero sigue sin ser una
Pero no
teoría.
Sabe por qué.
Y no sabe por qué.
No sabe por qué.
Por ahí es una casualidad, qué sé yo. Cada vez que llueve, perdemos. Bueno, por ahora no es más que no es una teoría. Digo porque nos han llegado muchas cartas diciendo que la persona titular de la misiva tiene una teoría, a saber que Rolón se afana las propinas de las pizzerías. Solo porque se enteró.
Lo cual es verdadero, pero...
Es verdadero, no, pero eso no es una teoría.
No es una teoría.
Claro, usted no va a la comisaría a decir, mire, tengo una teoría, mi cuñado me está afanando. No, no es una teoría. Es, a lo sumo, una suposición. Bien. Vamos a hacer una pausa.
Sí, señor.
Si usted me permite.
Y en el transcurso de la cual, ¿qué? Podemos sortear uno de estos 5 ravioles entre el público presente.
Ahí está. Bueno, muy bien. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Vos!
Están de vuelta.
Necesito que renuncies al trabajo.
¿Así? ¿Ah, este no es un puesto de mozo para ofrecerme?
Socios por accidente 2. José María Listorti y Pedro Alfonso. Diversión para toda la familia. Estreno 2 de julio solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com. ¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación. La situación del doctor Cabral, que para cierto sector de la oposición es una remoción.
Existe una ley que otorga la facultad al Consejo de la Magistratura de realizar esa selección en caso de titulares o de subrogantes, y existía un juez de otra competencia en el máximo tribunal penal del país, designado a dedo. ¿Cómo fue designado? Por otro juez de la Nación que lo convocó. Asume la casación federal el doctor Cabral y siempre fue cuestionada la propia casación por sus propios compañeros.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Cine Bruto presenta una película de José Celestino Campuzano. Placer y Martirio. Premio Mejor Director Competencia Argentina, BAFICI 2015. Estreno 2 de julio.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en vivo en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita. Este programa se hace con público presente y aquí estamos esperándolos.
Vamos a hablar esta noche acerca de la lucha contra el dolor en la medicina, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Así que vamos a hacer un catálogo o una recorrida a través de las épocas y las culturas para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos. Tengo aquí un machete preparado con letras muy chiquitas. Yo mandé uno desde mi casa también, con letra más grande, pero no ha llegado. Esta lucha, la lucha contra los mensajes que no llegan, no, quiero decir, la lucha de la medicina contra el dolor, tiene lugar siempre en unas vidas dolorosas. ¿No? Recuérdese que en la historia bíblica el castigo divino contra Eva fue la condena a sufrir terribles dolores en el parto. Pero la vida toda está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción poética del asunto y que un dolor de muelas es algo bien distinto de un padecimiento del alma. No estoy tan seguro. Cada sociedad ha utilizado distintos artificios para suprimir el dolor. En el siglo I después de Cristo, por instalarnos en cualquier lado, ¿no? Cada vez que había un parto, se aconsejaba distraer a la parturienta y entonces se armaban algunas escenas, ¿no? Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el local donde había de ocurrir el parto. ¿Para qué? Bueno, para que la liebre corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Plinio también hablaba de esta técnica, que consistía básicamente en entretener a la víctima del posible dolor, como si el dolor fuera una cuestión de concentración o de distracción, como si no pensar en el dolor terminara con el dolor. Incluso en España ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta. A veces llamaban también a cantores y músicos, no ya para ponerlos entre los senos de la parturienta, sino para que cantaran canciones y la entretuvieran. No se hacía ninguna aplicación física. Eran todas terapéuticas casi psicológicas para tratar el dolor, tratar de distraer la psique hacia otro foco de atención, por ejemplo, los músicos, los cantores, los actores y las liebres entre los senos. Más tarde, pero mucho más tarde, San Alberto Magno pensó para aquellos dolores una receta bastante pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero. ¿Qué tal, romero? ¿Cómo está? Luego desmenuzarlos. Después había que dejarlos en una caja de plomo cerrada, rodeada de estiércol de caballo. Y durante el parto se disponía toda esa porquería en el cuerpo de la mujer. Nótese que en aquella época el 30% de las mujeres fallecía de fiebres o infecciones al dar a luz, ¿no? Cifra que de ningún modo era disminuida por la aplicación de esta bosta en el cuerpo. Se usaban también durante las operaciones brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, todo tipo de amuletos contra el dolor, y tan generalizado estaba este uso que en el año 1600 el Concilio de Burdeos prohibió aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas. Hablemos de las sustancias usadas para calmar el dolor. Ya los sumerios, los chinos, los hindúes y los egipcios conocían las virtudes de la mandrágora, del opio, del velenio, que se utilizaron inclusive en Europa para adormecer al paciente antes de alguna circunstancia dolorosa. Shakespeare mismo se refirió a estos remedios en Otelo, y Yago dice: ni amapola, ni mandrágora, ni todas las pociones adormecedoras del mundo te procurarán nunca dulces sueños. Pero era otro el dolor el que quería calmarse. Se recurría también a las sangrías para producir agotamiento y poner así al paciente en condiciones de que no sintiera el dolor que se le llegaba a causar, por ejemplo, en una operación. Las sangrías se hacían con sanguijuelas. Creían que si te sacaban sangre se producía una especie de sopor y uno era insensible a los dolores. Pero tanto ese remedio como otros muchos no producían mucha insensibilidad. Vamos, no servían para suprimir ni siquiera los movimientos involuntarios de los músculos cuando uno le duele algo, ¿no? Cuando te están haciendo una operación, no solo se trata de que no te duela, sino de que no empieces a moverte cuando un tipo te corta, por ejemplo, el pescuezo. Bien. Quien utilizó en proporciones enormes los específicos provenientes de la amapola para evitar dolores fue nuestra amiga Josefina, la primera esposa de Napoleón, ya mucho más cerca de nuestros tiempos, ¿no? Josefina tenía la dentadura podrida y fue perdiendo sus dientes de a poco. Para que la gente no se diera cuenta de las bajas producidas en sus ejércitos dentales, la mina empezó a usar pañuelos, abanicos, se hizo una persona más circunspecta, es decir, se rió mucho menos. Pero como también le dolían mucho los dientes, tomaba opio. Y tomaba tanto opio que se dormía en el teatro, en las ceremonias, había que sacudirla, ¿no? A principios del siglo XIX había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Empezó a trabajar con unos anestésicos producidos en laboratorio, y ya existía en aquel tiempo el óxido nitroso, que era un gas que había sido estudiado por Humphrey Davy en el año 1800. Se lo llamaba gas hilarante porque inducía una curiosa alteración. La gente se reía, y se reía hasta el agotamiento. Por esa razón se lo usaba inclusive en las kermeses, en los parques de diversiones, en las ferias, las fiestas. Siempre había algunas barracas donde el público, por diversión, inhalaba aquel gas, o si no, se divertía mirando lo que les pasaba a quienes lo inhalaban, ¿no? Y bueno, todos hacían toda clase de tonterías hasta que caían redondos. Un día, mientras el dentista Wells paseaba por una de esas ferias, se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado el gas. Uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, o sea, no mostró sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico que tenía este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo hizo sobre su propia persona, se sacó una muela y no le dolió. Se presentó entonces en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo. Pero allí los dentistas eran tenidos en menos y le sabotearon la prueba. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, pero después ni bien lo tocó, empezó a los gritos y a hacerse el desmayado. En fin, al final Wells fue expulsado. Y terminó consolándose de sus desventuras, tomando este gas, este óxido nitroso, todo el tiempo, y andaba así por las calles de New York hecho un zombie. En el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido a unas prostitutas que agredían a un mendigo que él quiso defender y se lo llevaron preso. Y así, entre rejas, desesperado, escribió dos cartas trágicas. Uno para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer, y otra dirigida al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. A continuación, inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin padecer. Tenía 33 años. Ahora bien, había un señor llamado James Young Simpson, un profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Simpson era un estudiante genial que, pese a las privaciones de todo tipo en su vida personal, había obtenido su grado de cirujano a los 19 años y su título de doctor en medicina antes de cumplir 21. Según cuentan, parece que le impresionaba mucho el sufrimiento ajeno y estuvo a punto de abandonar la carrera cuando lo llevaron a presenciar las escenas del anfiteatro operatorio, ¿no?, con los gritos y los padecimientos de los pacientes. Durante mucho tiempo estuvo haciendo experimentos sobre sí mismo con varias sustancias en busca de algo que pudiera producir un estado de insensibilidad suficientemente largo, suficientemente inofensivo y completo, y en muchas ocasiones se arriesgó de tal manera que no se murió de pura casualidad. Hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo como agente anestésico. El célebre químico francés Dubois había estado trabajando en la síntesis del cloroformo y cuando se enteró de los experimentos de Simpson, le mandó un frasco. Y Simpson lo probó de manera curiosa. Parece que invitó a cenar a dos colegas y después de la cena decidieron hacer un ensayo ahí nomás. Llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Le empezaron a zumbar los oídos, empezaron a hablar macanas, dejaron de coordinar los miembros y pronto se desplomaron. Por suerte estaba la señora Simpson ahí, entró, los encontró a las tres eminencias en el piso y sin conocimiento. Por suerte habían inhalado relativamente poco cloroformo, porque en caso contrario hubiera sido una tragedia más que un descubrimiento. Ya recuperado, Simpson quedó encantado con estos resultados y comenzó a utilizar el cloroformo con sus pacientes. Ninguno sufrió dolor y los cirujanos pudieron desde ese momento llevar a cabo operaciones con cuidado y tranquilidad, y la humanidad fue feliz para siempre, como bien sabemos, ¿no? Le siguió doliendo a la humanidad, pero menos. Algunas de las cosas que tomaban en el siglo pasado, como el opio, eran realmente peligrosas, ¿no? Quien tomaba mucho opio justamente a causa de sus dolores era el general San Martín. Sus enemigos aprovechaban para sindicarlo como piómano, pero ciertamente él tenía unos padecimientos en el estómago, unas úlceras o algo por el estilo. Los dolores no cesaban y efectivamente tomaba opio. Fácil sería para un poeta decir a esta altura de la charla: ¡ay! Ojalá alguien inventara un cloroformo para los dolores del alma. Primero, que a lo mejor ya existe eso. Y segundo, que los poetas que trabajan de esa manera son poetas de 5 pesos. Así que evitemos pasar por allí. Evitemos pasar por allí. Podría yo contar que tengo dolores, que bla, 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 pero preferiría contar otra cosa. Hay un pequeño cuento que se llama el... algo así como el infierno de los infelices. La palabra no me sale, no es infelices. Y es así. Llegan unos tipos al infierno, ¿no? Entonces los meten en una pieza, los dejan ahí solos, no los dejan ver a Dios, por supuesto, no los dejan, pero los tienen ahí. Entonces los tipos empiezan a decir que en realidad el peor de los sufrimientos es no poder ver a Dios, y después empiezan a decir que el peor infierno está en el interior de nosotros mismos, y que la soledad y la angustia construyen un infierno que es 1000 veces peor que la llama, y que el sufrimiento moral es peor que el físico, todo eso. Mm. Y en ese momento aparecen unos demonios y lo meten en el verdadero infierno, que son unas llamas donde los tipos se queman, y ahí comprenden cuál es el verdadero dolor. Digo, para esos que sufren por amor y dicen, estoy sufriendo tanto, nadie sabe lo que
es.
Nada como mi sufrimiento, dice un pequeño burgués adinerado a quien lo dejó la novia. Bueno, muchachos. Bien. Hablamos el otro día, sí, eso sí, de la capacidad de perseverar en los dolores profundos, aún en los momentos de mayor diversión y risa, ¿no? Uh-huh. ¿Se acuerda ya en Madrid, cuando hablábamos de esos tipos que por ahí tocaban timbre y salían corriendo y andaban a las risas por ahí y se miraban? Y había una estrellita en el ojo de los amigos que al mirarse muertos de risa y viviendo esas pequeñas felicidades de las fiestas, decían, cómo nos estamos riendo, hermano mío, pero atención que no me olvide de nada. ¿A quién hemos de dedicar este catálogo? A mí me gusta el pobre dentista Wells, el alquímico Dubois, todos los que han luchado contra el dolor y a los que se han aguantado el dolor, ¿no? Sintiéndolo. Y a veces convirtiendo ese dolor en piezas de arte y de amor. Eso no está mal. Eso no está mal. Cuando se publicó la novela Las desventuras del joven Werther, que famosamente escribió Goethe y que es la historia de un muchacho que se suicida por amor, la novela se puso tan de moda que algunos infelices empezaron a suicidarse. Y Goethe se indignó porque decía que el arte consistía en lo contrario, en evitar el suicidio y convertir el dolor en una novela, y no en leer una novela para después suicidarse, ¿no? Yo creo que es una actitud de nobleza el convertir el dolor en algo que resulte en bien de los demás. Hemos ido a la discoteca y me dijo el discotecario que todas las canciones que allí había eran hijas del dolor, ya que de la felicidad, y especialmente de la banal felicidad de los sentidos satisfechos, poco puede sacarse. Entonces me dijo que todas las canciones que él tenía eran canciones que eran hijas del dolor. Y me recomendó esta especialmente, que evidentemente sale del dolor, más que nada por el título, ya que se llama Ay de mí. Ay de mí es una hermosa canción, una hermosa y breve canción que incluso está en alguna película y que canta ahora mismo para nosotros con un dolor que es también felicidad para los demás, para quien la recibe en forma de arte, don Ignacio Corsini. Ay de mí, por Ignacio Corsini ahora mismo. Adelante.
Cruz en el cielo brilla el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está la que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Flotando en el río. Corazón, ay de mí corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, ¡ay de mí!
Comienzo de espacio publicitario.
¡Vos!
Están de vuelta.
Necesito que renuncies al trabajo.
¿Así? ¿Ah, que tenés un puesto de mozo para ofrecerme?
Socios por accidente, 2. José María Listorti y Pedro Alfonso. Diversión para toda la familia. Estreno 2 de julio, solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Rodríguez Larreta, ¿te gustó el debate? ¿Te pareció interesante? Sí.
El hecho que haya debate ya es bueno.
Sí. Yo hubiera querido que discutamos más del futuro que del pasado, de propuestas.
Si llegase a ver Balotage, vos también vas a ir al debate.
Mira, yo he ido siempre al debate, sí. Fui con Gabriel, a la interna, hago reuniones con vecinos 3-4 veces por semana, voy a todos lados a hablar.
¿Mandarías a tu hijo a un colegio público?
Sí, sí, sí. Lo mandaría, sí. Pucha. Te doy un dato que me llena de orgullo. Este es el único distrito en el país que está creciendo la matrícula en la escuela pública. En todo el país, en la primaria, bajó un 3% del 2010 para acá. En la ciudad subió 2%. 2% de la matrícula pública, cuando a nivel nacional bajó 3%. Es una diferencia de 5 puntos con la matrícula nacional.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Cine Bruto presenta una película de José Celestino Campuzano. Placer y Martirio. Premio Mejor Director Competencia Argentina BAFICI 2015. Estreno 2 de julio.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @ La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Radio del Plata. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Y aquí estamos.
¿Se puede conseguir un té acá? En este, en
creo que sí, creo que sí. Bueno. Sí, sí. Se puede conseguir un té.
Gracias, doctor. Gracias.
¿Qué saldrá? ¿120 mangos?
Más o menos, sí, sí. Señor... con ravioles, por favor.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, el que quiere pescado que se moje.
Sí.
O mejor dicho, el que quiere pescado que se moje. Saquémosles mamá. También podríamos llamarle a esta sección, mamá, quiero aprender a pescar.
Ah.
No me regales pescado, madre. Enséñame a pescar.
Claro.
Cosas que uno escucha por radio bajo la categoría de frases sabias.
Sí, de los creadores de Tengo una Teoría.
Claro. Entonces vamos a decir cosas sabias. Por ejemplo, a mí no me regales pescado. Mejor enséñame a pescar. Y cosas por el estilo.
Y así. ¿Entiendes? Sí, y después llaman oyentes dando muchos ejemplos.
O sea,
ejemplos.
En vez de regalarle una bicicleta a su hijo, le enseñan el arte de la bicicletería.
Sí, no.
De fabricar bicicletas. Le enseñan a fabricar bicicletas y se convierten
en
los señores Bianchi y Leniano.
Sí. Y así con cada cosa.
Sí, claro, cada cosa. Porque que esté del niño le enseñan a fabricársela. Con gran desengaño del niño, que hubieran preferido tener un padre bestia, pero bueno. En vez de... de ese sabio mezquino que les tocó como padre. Por suerte yo he tenido padres muy poco sabios y muy generosos. Entonces no me enseñaron absolutamente nada y tenía bicicleta, pero...
Claro, sin saber hacerlas.
Sin saber hacerlas.
Sin saber fabricarlas.
Claro.
Bueno, no, pero la pesca...
La pesca, hablemos de
cuidado
pesca.
Cuidado que tiene su secreto.
Hablemos de pesca deportiva y de pesca turística.
Sí, señor.
Es decir, la pesca como...
pasatiempo.
No como pasatiempo, sino como atracción. ¿Cuántos japoneses, ¿sabes cuántos japoneses vienen a Buenos Aires solamente a pescar?
¿Cuántos?
Ninguno. Bueno. Casi todos vienen a escuchar tangos o a instalar tintorería.
Sí. O a bailar tangos y ganar mundiales.
A bailar
mundiales.
Tangos también, o a bailar tintorería.
Bueno, pero sí hay otros lugares del país...
Claro,
van los
usted no, por ejemplo, pescar en Córdoba. Bueno, no.
No, creo
en
que no.
La ciudad de Córdoba, no, lo mismo no. Que en la ciudad de Buenos Aires, se pesca poco.
Sí,
se pesca
no.
Poco. Y mucho menos, por ejemplo, en ciudades muy mediterráneas, en Lincoln, provincia de Buenos Aires.
No, claro.
No valen las lagunas. Bueno, no importa. Pero el japonés viene mucho a pescar, ¿a dónde?
El japonés es de ir a la Patagonia.
A la Patagonia, por ejemplo, ¿en qué lugar? En las Salinas Grandes.
No, y además no están en la Patagonia. Va a los lagos, por ejemplo, o a los ríos muy correntosos.
Ajá.
Hay
está
distinta.
Muy bien.
Está
pues
la
el
trucha.
Japonés es japonés, pero no tonto.
No
va a ir a la cumbre del tupungato.
No, por supuesto. Lo llevan, lo llevan, por ejemplo, a pescar la trucha.
Ajá, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Algún río de estos correntosos?
Buenas tardes. Buenas tardes. Soy japonés. Sí. ¿A dónde hay por acá un río correntoso?
Bueno, aquí tiene el Correntoso.
Ajá, ¿cómo le va?
Que, muy bien.
¿Y un río profundo?
Bueno, aquí está del otro lado.
El profundo.
El profundo.
Ah, muy bien. ¿Y un río negro?
Tenemos todo acá.
Claro, claro. También tenemos... cada río tiene el nombre que le corresponde.
El Colorado.
Así no andan preguntando la gente. Sí, no está... ¿Y este cómo es? ¿Este cómo es? Ya lo ve cómo es.
Sí, sí. Es así.
Bien.
Le erraron con de la plata, pero bueno. Ahí puede pescar y entonces va con un guía. Usted trae todos
sus... guía que le dice dónde están los pescados, por ejemplo.
No, le va diciendo.
Muy bien, está muy bien.
Y va en la embarcación, porque por ejemplo ahí.
¿Cómo una embarcación?
Alguna pesca tiene.
Hay en los ríos se pescan desde de la orilla. La embarcación es para la pesca marítima o lacustre.
Lacustre.
Ah, lacustre.
¿Lacustre?
¿Qué tal lacustre?
Sí, Juan Carlos Lacustre.
Encantado. ¿Cómo? Mire, yo quisiera pescar en los lagos. ¿Cómo hago?
Bueno, mire, vamos, estamos saliendo a las 5 de la mañana.
¿Para qué? ¿Está loco?
No, porque salen los peces, están a esa hora.
Sí, se levantan a las 5 de la mañana, los pescados. Sí. Está loco usted, pero el pescado anda a cualquier hora. Está en el agua, no sé, que sale del agua el pez.
No, pero hay pique.
A la tarde, a las 3 de la tarde, ¿qué hace un pescado? Que si ve la lombriz no le pica, porque dice, yo pico hasta las 6 de la mañana. Sí.
Hay más pique.
Esa clase de estupidez solamente el género humano.
Pero señor, hay gente que ha estudiado este asunto de la pesca.
¿A qué hora? Tienen,
y dice, los horarios de pique son este, este y aquel.
Eso lo sabe usted, lo sabe la gente que estudió, pero los peces a veces no lo saben.
Sí, pero...
Y le pican o no le pican a cualquier hora.
Porque veo que depende de cómo está el río, veo que dicen a río revuelto.
Ay, no, son mentiras, el pez... Tiene siempre hambre y si ve la lombriz, la pica o no la pica, qué sé yo.
No todos con lombriz, Cuidado, porque...
¿Cómo no todos son lombrices?
No, la carnada...
¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué reflexión política esconde esa frase? No todos son lombrices, enarcando las cejas en un ámbito preelectoral.
Guay de aquel que crea que la carnada siempre es una lombriz, señor.
Ajá.
La carnada.
¿Con qué otra cosa puedo encarnar? Buenas tardes.
Con
así
otro...
como japonés que soy.
Sí, con un pescado, con otro pescado.
Ay, señor.
Sí, el grande se come
el chico. Un pescado más grande, pongo y después y uno más chico se lo come.
No, al revés.
Ah, menos mal que sea
sí,
al revés.
Sí, sí. Es al revés. Y otro, no sé cómo se pesca el dorado, porque veo que... Está la pesca del dorado, que es como otro
el
club.
El dorado en la Patagonia no lo va a encontrar.
No, en Corrientes tiene que ir para el otro lado. Pero es como otro club. Los pescadores de dorado no se hablan con los pescadores de mosca y de toda la...
Más que nada porque unos están en Corrientes y otros en la Patagonia.
Hay instancias, lugares en las que se reúnen los pescadores. Expo Pesca 2015.
¿Expo qué? Es posible.
Expo Pesca. Es incómodo de decir Expo Pesca.
Sí.
Me imagino que habrá una Expo Pesca, un congreso de...
Epopeya.
De los pescadores. Y ahí van todos a medirse los anzuelos.
Ajá. ¿Por qué no me mide el anzuelo?
El uno al otro. No, es una provocación esa. Si usted le dice a un pescador, no me vengas a medir el anzuelo, bosque... Y ahí continúa con la provocación que usted comenzó.
¿Qué es lo mejor, lo más divertido de pescar?
Casi
nada.
A mí
me gusta, como a Hemingway, el pez que da mucha lucha.
¿Ah, sí? ¿Le
sí,
gusta
sí,
eso?
Sí, sí, la pesca de mar con un pez enorme.
Bueno, pero eso es otro...
Y que hay que aflojarle, que colea y qué sé yo. Y toda una cosa épica.
Sí, que puede estar horas, dice, con uno mismo, ahí enganchado. No,
¿cómo
uno
con
mismo?
Uno mismo.
No, no uno mismo.
Claro, el tipo cree que tiene enganchado un buen pescado y está enganchado a él mismo.
Es usted.
Es usted.
Usted es su presa.
Claro, está bien, es una cosa muy psicológica.
Sí. Rolón
hace sesiones de pesca de uno mismo.
Pesca de uno mismo.
Claro, donde está uno bien. Es al mismo tiempo el pescador, la carnada,
sí,
y la víctima.
No pregunte qué, cuál es la carnada de uno mismo, porque
no,
podremos
no.
estar en problemas.
Bien, bueno, ¿cuál es lo mejor que tiene para ofrecerme a mí como japonés, así para que...
Bueno, nosotros tenemos salidas. Usted puede probar las tres aguas. Le decimos el circuito de las tres aguas.
¿Cómo tres aguas? El agua siempre H2O, señor.
No. Hacemos una jornada de río, una jornada de laguna y una jornada de mar.
Qué cosa triste ser río, quién pudiera ser laguna.
Bueno, entonces, para las lagunas salimos a las 4 de la mañana.
Porque el pez de laguna es más madrugador, ¿no?
Una hora antes.
Sí.
Y este es de mucho...
A lo mejor es el mismo río, el mismo pez. Se despierta en la laguna y después va para el lado del río.
Hace doble jornada.
Vienen a dormir a la laguna los pescados, claro. ¿No hay lugares donde van a dormir los pescados y entonces es más fácil pescarlos? No, porque dormido no pica, ¿no?
No, dormido... ¿Duerme el, esta es una pregunta, ¿eh? ¿Duerme el pez?
Y sí, ¿por qué no va a dormir?
No sé, siempre lo veo con los ojos abiertos.
¿Te le gustaría...? Y ahí pone lo que quiere. ¿Le gustaría no poder dormir? Ah, ¿eh?
¿Qué? Si no le dije nada. No contesté nada.
Abajo del agua sin poder dormir.
Y bueno, pero no importa abajo del agua o arriba del agua.
Para mí los peces duermen y a la hora en que duermen, por eso hay horario. Porque está durmiendo, el pez ni siquiera ve.
No, pero duerme...
Que usted lo estaba pescando, ¿no lo ve?
No, claro que no lo ve, está mirando abajo.
¿Y soñarán los peces?
No, señor, no creo que sueñe.
Los animales no sueñan, salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Pero los peces no sueñan, pero duermen de a 2 minutos, varias siestas de 2 minutos.
Ah, sí. Duermen así...
Muchas siestas de 2 minutos.
Tienen muchas dormidas atomizadas.
Sí.
La atomización del sueño. Qué libro, ¿eh?
Bueno, no
es
sé,
un libro
no sé
de
el libro.
Poemas. Sí.
Y se me hace que es de sueño liviano el pez, ¿eh? Porque
cualquier
está,
cosa lo despierta.
Está en señal de alerta, vio que los ojos están
claro,
siempre desorbitados.
No, ¿cómo va a dormir si no cierra los ojos?
No.
No puede dormir con los ojos abiertos.
No
duerme el pez.
No, sí, duerme.
Tal como dijo usted.
Si hasta se mueren con los ojos abiertos así.
Tal como... Sí.
Todo es así, no tiene párpado.
Claro. Ya. Bueno, entonces no duerme ni muere.
No.
El pez es inmortal.
El pez es así. Y vio que no mira para adelante el pez. Mira para los costados.
Para los costados, sí.
Para
sí,
los costados.
Sí.
Por eso el anzuelo vio que...
Y usted si lo pone... Hay que ponérselo en un costado. Si te lo pone enfrente no lo ve el pescado.
Es que no tiene que verlo. Si lo ve, lo esquiva.
¿Cómo no? ¿Usted se cree que se engancha de casualidad, no?
No, por la carnada se engancha.
Es por la carnada, el pez...
Va a morder y...
Ah, ¿con mosca cómo se pesca, señor? Buenas tardes.
Con mosca es, reemplaza... Usted reemplaza el anzuelo, la carnada, por una mosca...
No la reemplaza, no, para mí la mosca es distinta. Primero no es una mosca.
Es un bichito.
No, es un...
De fantasía.
Una fantasía.
Un juguete, pero...
Un juguete, sí.
Como un bichito.
Ay, al pescado le gusta tener moscas de juguete para jugar.
No, señor, ve
eso. Como juega el gato Maula con el mísero ratón. Así juega el pez con la mosca de plástico, ¿no?
No,
o sea, no es que se la quiere comer. Quiere jugar con ella y demostrar su poder, el pez.
No demuestra ningún poder,
señor. Ah, sí,
señor.
El pez. Cuidado con el pez.
Cuidado con que le pica ahí con la mosca y lo saca. Y pero el tipo, el pescador de mosca, se mete el pescador también en el agua.
¿Ah, sí?
Sí, tiene todo un traje.
Traje de buzo, evidentemente.
Como unas botas muy, muy altas. No llega a ser de buzo.
Botas hasta la verija.
Sí, tiene unas botas, sí, exactamente. Y están también ahí largo tiempo. Tiran todo el tiempo. Tiran, sacan. Y así pasan largas horas.
A mí la forma de pesca que me gusta mucho... yo nací en Siberia. ¿Qué tal?
¿A usted es siberiano?
Sí. Nací en Siberia.
Sí, sí.
Una palabra, ¿no? Y ahí nosotros, cuando niños...
¿De qué se ríe?
No sé. En los ríos congelados, que son los únicos que hay en Siberia...
¿Se congelan todos los ríos?
Todos los ríos se congelan. Es decir, nosotros no sabemos que son ríos congelados.
hay hielo ahí, no sabemos.
Claro.
Somos niños. Bueno, sí. Pero hacemos un agujero con un serrucho y abajo, sí, en el agujero hay agua.
Claro.
Y adentro los peces.
Y pesca...
pescamos por el agujero.
Todo por el agujero, ¿no?
Todo
hay...
por el agujero, cada uno con su agujero. Ahí en los colegios, en el recreo,
sí.
Cada uno hace un agujero y pesca.
Bueno, ¿y cómo? Porque puede ser que, por ejemplo, usted no lo ve al pez. El pez le pica a usted,
sí.
Pero por ahí también le picó a otro que está pescando en otro agujero.
Eso es un...
Y es un tironeo.
Sí, sí. Muchas veces un niño tira tanto que el otro, que también ha cobrado la misma presa, cae dentro del agujero.
Ah, bueno. Bueno, no, señor, es un peligro eso. Además.
Es un peligro. Por eso estamos ahora últimamente, ahora con el comunismo.
¿Cómo está?
Pero... El comunismo en Rusia, no vamos a hablar de Stalin.
Sí, pero bueno, ya pasó.
Ahora todos con el mismo agujero.
¿Todos en un mismo agujero?
Hacemos todos un agujero grande... Y todos en el mismo agujero.
¿Cómo es de grande?
Es el nuevo lema estudiantil. Hacemos marchas estudiantiles bajo el lema todos en el mismo agujero.
Bueno, no me guíe el ojo.
Todos
porque...
en el mismo... Sí, porque...
¿Qué?
Es el afiche es un tipo guiñando el ojo que dice todos en el mismo agujero.
¿Qué?
Apoya el segundo plan quinquenal... Del camarada Stalin.
Pero no, señor, primero señor. Que Stalin, usted sabe, ya fue todo eso de la Unión Soviética. Terminó
no
todo.
Me digas, qué barbaridad.
Eso terminó todo. Ahora hay muchos agujeritos. Y digamos, son de un mismo tipo. Varios
no varios más, un no mismo uno. Tipo maneja varios agujeros.
Varios agujeros.
Ah, yo había oído hablar de eso.
No es más varios en uno grande.
No, bueno, no importa.
No, ahora cambió.
¿Qué otra cosa puede hacer un pescador? Porque a mí no me gusta pescar. Voy con algunos amigos a pescar, pero mientras los demás pescan, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo?
Y mire...
¿Qué me dice el paisaje y las aves?
Sí, porque usted puede contemplar la naturaleza.
Ah, claro.
Dejarse...
Qué suerte que me dejan contemplar. Claro que la puedo contemplar.
No.
Lo que quiere que venga con los ojos tapados.
Hay que saber.
Que usted puede pescar, pero no contemplar la naturaleza. ¿Sí?
Hay
no.
que saber contemplar la naturaleza. Usted se impregna de ella.
¿No hay tipos, por ejemplo, que le dicen, ve aquello que hay allá?
Avistadores, dice usted.
No, claro, es como un guía
sí.
que le cuentan cómo se llaman los bichos que usted va viendo.
Claro,
por ejemplo, él se sienta al lado, usted empieza ahí. Un perro, le dice.
No, un perro no importa, señor, es el perro del tipo.
¿Qué decir?
Es el perro del tipo.
Otro perro, dice. Otro perro más.
Pero es una perrera eso, ¿sí?
¡Mira!
No, a vista, porque esa
ahí por ahí sí, por ahí ver. Un canario.
No, esa persona que usted describe así, un guía profesional, no mira, sino que a vista.
Bueno, a vista.
A vista.
Un canario.
Entonces dice, vamos a buscar a la garza.
¿A la qué?
A la garza de la laguna. Entonces, dice, primero...
Ha visto.
Busca los indicios de la garza.
Sí, claro.
Que no es la garza misma.
No.
Bueno, entonces, usted cuando ve un indicio, levanta la mano.
Ya dice.
Levanta la mano. Pide turno, porque no puede estar a los gritos.
Un perro.
¡No, señor! Indicios de la garza de la laguna. Entonces dice, acá hay una huella que puede ser en el barro.
Claro.
Porque a esta hora la garza también.
A las 4 de la mañana.
Sí. La garza viene aquí a buscar comida. Pero si usted está haciendo ruido, se van las aves.
Es verdad que cuando uno hace ruido, las aves se van, los animales se van.
Sí, señor.
O sea, ¿cómo es con todo el ruido que hay, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú? Están ahí todos los animales.
Sí, pero es
tendrían que haberse ido todos con semejante escándalo.
Pero es el ruido propio de la naturaleza.
Salen todos rajando y no vuelve más.
Eso suena, es la naturaleza que suena. Pero si usted está hablando y dice, vení Marta, mirá.
Chau.
Sí.
Usted dice, vení Marta y ya se fueron todos los tigres de Bengala, por ejemplo.
Claro, sacale la foto, sacale la foto.
¿Cómo se fueron los tigres de Bengala? Por hablar.
No. ¿De dónde se fueron los tigres
de
Bengala?
Hay muchas especies que se están extinguiendo por la gente que va y habla. Va, se instalan en el grupo y empiezan, que se tomó bien el tipo, me dice, chao. Adiós, los pumas, no hay más pumas.
No, pero no es por eso que no hay.
Sí, entonces viene el tipo, me dice, le digo, no, a mí, usted no sabe con quién está hablando. Extinguido los linces. Viene el tipo, me cuenta, le digo, mirá, ¿me podés prestar 20 pesos? Chao, no hay más liebres.
Pero ¿cómo
y así puede ser? Se van extinguiendo todas las especies, por hablar nada más.
No, pero no es solamente por las charlas estas.
Sí, así. Sí, es por hablar.
No, señor.
En este momento, así como usted está hablando más ganas,
se están muriendo.
Se están extinguiendo especies, pero una atrás de la otra.
No, cuando salimos a los avistajes, nosotros hablamos en otro tono.
¿Qué?
Hablamos en un tono bajo, tranquilo, y solamente...
¿Se viene el tipo? Y le digo, préstame 20 pesos.
No. Y solamente dice lo necesario, no puede estar diciendo 20 pesos.
Bueno, préstame 15.
No. Hablar lo mínimo indispensable. No me haga poner nervioso, porque no ves que si no...
Usted lo que quiere decir es que tratemos de decir el menor número de palabras y el mayor número de conceptos, para no sobreabundar en expresiones que podrían producir... Bueno. El espantamiento de las especies y luego la extinción correspondiente, ya que con una sola especie que se va,
¡silencio!,
se va la otra. Una especie se va, enseguida se va la que se alimenta de esta.
Pero se va así, pero se van
de esta especie.
Sí. Se fueron todos, ¿no ves? Que por todo lo que dijo se fueron volando todos.
Todas las especies, no hay ni un solo animal.
No, teníamos, había aparecido,
señor.
La garza
de
la
laguna. Pagué para que me mostrara la garza.
Y bueno, sí, señor. La tuvo frente a sus ojos y no la supo apreciar. La espantó con sus palabreríos.
Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer en este bosque? Digo yo, mientras averiguo si falta mucho tiempo para irnos o poco.
Yo le digo enseguida, sí, muy poco, digamos.
Ajá.
Muy poco.
Yo lo traje en... no me diga que perdí.
¿No lo dejó
en
la embarcación en la que vinimos?
Ay, no me diga que dejé el celular en la embarcación donde
igual,
estuvimos pescando.
Acá tiramos todo. Nosotros vamos al medio de la laguna y tiramos el celular. Es muy ecológico lo que hacemos. Pero... Porque amamos la naturaleza.
Claro, y entonces, queremos... ¿para qué? Para que no nos llamen y nos molesten,
claro,
de parte de la sociedad de consumo.
Que nada interrumpa, entonces tiramos los celulares
diciendo
ahí.
Cosas como, ¡ay!, o algo así. ¿No lo dejé ahí, D'Amato?
En una ceremonia, no.
Había uno, fíjate si está dentro de los alfajores que nos regalaron.
Sí.
El otro día,
acá posible.
La gente de Minas
mire
nos
que
regaló
sí.
Unos alfajores. Y justo ese día yo aproveché para desmayarme aquí mismo.
Sí.
Y no pude comer ninguno, pero ahora hemos regresado y ya le empezamos a dar, como Salamanca al piano.
Ahora sí.
Bueno.
Bueno, mire... Si usted va a buscar lo que perdió de la sociedad de consumo y quiere volver a la orilla, nosotros llegamos al medio de la laguna, como le dije, 4 de la mañana, 4 y media ya estamos en el centro de la laguna. Y volvemos 6 de la tarde a la orilla.
Ah, todas esas horas, ¿y qué hacen ahí?
Pescamos,
y
contemplamos.
¿No contaminan la laguna, digamos, con sus... al arrojar sándwiches,
no,
escupir...
Bueno. No escupimos, señor.
Artículos de plástico.
Lo único que tiramos son los celulares. Después estamos...
Claro, pila de linterna.
Todo lo hacemos arriba del bote.
¿Cuántas especies se extinguieron acá en los últimos 2 años?
No, mire, hay especies que para darlas por extinguidas, uno, por más que no las vea...
Hay que matarlas a todas.
No, claro. No es que hay que matarlas a todas. Uno no certifica eso, pasa... Es como el censo.
Hay una oficina de extinción.
Es como un censo. Viene un tipo y dice, bueno, ¿hace cuánto que no vemos al escarabajo rey?
Claro, una garza, ponele.
Bueno,
¿cuánto
garza.
Hace que no vemos una garza?
Bueno.
Dice, viene una vieja, dice, yo hace... del bueno. Tiempo de la inundación.
Bueno, no, pero...
No veo...
No, pero no vamos sumando testimonios de personas que no ven garzas hace mucho.
Claro.
No. Vemos especialistas en garzas.
Claro, que las ven todos los días.
Que ven, o que se fue paseando. el avistaje de garzas, y dice, bueno, está en el periodo de merma.
Ah, merman.
Merma. Y de pronto uno dice, extinguido. Claro. Vio que a veces dicen, la creen extinguida.
Ya cuando se ve, uno pasa 2 años que no ve alguna cosa, extinguida.
No, no, espere.
Yo, por ejemplo, a mi amigo el Gordo Fresa,
sí,
hace como 2 años que no lo veo. ¿Y se qué? Debe haber extinguido.
No, señor, el Gordo Fresa, sí, no es una especie.
No.
Hay
uno solo, así que es muy fácil extinguir a esa clase de especie.
Es un espécimen, si me permite.
Claro, sí.
No es un calificativo. Esto es un espécimen de una especie más grande. Llamada, me imagino,
bueno,
humanidad.
No continúe.
O como se llame.
¿Qué le parece entonces si damos por terminada
la
pesca? ¿A qué hora se puede? Tiene que haber un tope después del cual no se puede seguir pescando. Tiene que
estar perdido, pero acá usted, lo que pesca lo vuelve a tirar, ¿eh?
¡Ay, que soy estúpido!
No, señor, es así. Es puro entretenimiento esto. Usted va al medio de la laguna, todas esas horas, pesca uno, lo tira al agua, pesca otro, lo tira al agua.
Puede ser que pesque el mismo. Porque a lo
no
mejor,
sabe.
Claro, yo no me gusta pescar siempre el mismo porque
y
incluso nos miramos. Como el tipo sabe que lo voy a tirar de nuevo al agua.
Claro, le dice.
Que le doy el gusto, me hago pescar 5 o 6 veces, me como 5 lombrices y el tipo se va y dice, pesqué 5.
Y es el mismo.
Y es el mismo, soy siempre yo. A mí me parece que, por ejemplo, quien vio un bagre los vio todos.
Bueno, sí, pero usted le ve, en el caso de que haya pescado bagre en un río, eso sí, le ve la marca del anzuelo, porque si recién lo pescó y lo sacó, tiene que estar lastimado el bagre.
Que le voy a contar cuántas marcas de anzuelo tiene, por ahí es el mismo anzuelo, etcétera, etcétera.
Bueno,
señor, no me satisface ninguna de sus.
No, bueno, señor, pero es así, la pesca.
Me voy a ir a otro lado, y acá me parece que están cuidando poco el coso.
¿El ambiente?
El medio ambiente.
No, sí, señor. Primero le digo que hable más bajo porque si no estamos molestando a todos los pescadores. Mire, todos los que están pescando en este momento.
¿Son japoneses?
No sé, parecen. No sé, son orientales, pero no sé si japoneses. ¿Qué? Que son orientales. No podemos hablar en voz alta.
Pero igual son japoneses.
Bueno, sí, no lo sé, señor. No le pedimos los documentos. Claro,
una cosa es que yo pueda hablar en voz alta y otra es que no sea japonés.
Bueno, no, son dos cosas diferentes.
Yo cada vez que me pongo a hablar en voz alta, los japoneses cambian de nacionalidad.
No, le pido que haga
silencio. Yo soy argentino siempre y a mucha honra.
No, le pido que haga silencio.
No importa si me hablen bajo o me hablen en alto, por eso no me voy a hacer de otro.
No, pero le pido que baje la voz, que haga silencio.
No, vos no bajo la voz nada.
Te estoy diciendo porque si no se va a perder el pique de ellos.
¿Ves esta escarapela?
No, pero ¿qué escarapela? Pela, señor. Acá no puede traer ninguna escarapela. Le digo que la gente esta pagó para pescar y si usted le espanta...
A mí no me grité.
Le tengo que gritar porque usted
cada vez que
resulta, te estoy explicando desde temprano.
Sinvergüenza, torrante.
Desde temprano que se van los
miserable.
Pescados.
No ¡pausa!
Comienzo de espacio publicitario. Están de vuelta.
Necesito que renuncies al trabajo.
¿Así? Que tengas un puesto de mozo para ofrecerme.
Socios por accidente 2. José María Listorti y Pedro Alfonso. Diversión para toda la familia. Estrena 2 de julio solo en cines.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Cine Bruto presenta una película de José Celestino Campuzano. Placer y Martirio. Premio Mejor Director Competencia Argentina Bafici 2015. Estreno 2 de julio.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Gorriti 5963, en el auditorio de Radio del Plata. Aquí, por ejemplo, Luis y Beatriz, en uno de los mensajes que han dejado, dicen un fraternal saludo. Estamos felices porque, si bien Rolón no nos devolvió el importe de las entradas del jueves... Ajá. Ah, vinieron el jueves Luis y Beatriz, ¿no? ¿Dónde están?
Sí, sí.
Ahí están. Hoy les cobró la mitad, por suerte, Rolón, así que... Tuvo un acto de generosidad.
Y estos son Marta y Marcelo, los de Puerto Madryn, que han venido por segunda vez a ver el programa, ¿eh? Saludos para los amigos de Madryn, que escuchan siempre. Especialmente para Juan Pablo Manara y Leo
Herling.
Herling, sí. Acá dice vino. Herling, pero es Herling.
Sí.
Como, al menos así firma él,
¿no? Siempre escribe y ha venido.
Anda a saber cómo se llama, en realidad. Bueno, sí. Tenemos al maestro Arnaldo Gansé.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel. Moreira se va a presentar en Rosario, ¿eh? Atención Rosario, el viernes, este viernes, 9:30 p.m. ahí en Plataforma La Bardén, va a estar Manuel, ¿verdad?
Sí.
¿Ya están las entradas a la venta y todo?
Ya están, ¿se pueden sacar ahí en el teatro?
Buenísimo, lindo lugar, ¿eh? Plataforma La Bardén, este viernes 9:30 p.m, Manuel Moreira ahí presentando Niño.
Bueno.
Aquí para Macarena le piden golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quiere detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Yo anhelo de distancia, se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Maestro, para Mario le piden los ejes de mi carreta.
¿Quién sabe qué podrá pasar? Son los ejes, me llaman abandonado, porque no engarazo los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engarazar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huesa, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Bueno, maestro, Paula de Villa Crespo insiste en pedir amores de estudiante. No sé si la puede conversar.
Hoy un juramento, mañana una traición. Mirar que ruega, perder la quietud, mujercita sonriente, que jura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud,
Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo,
bandada de recuerdos
de un tiempo
querido lejano y florido
que olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición.
Bueno, muy bien, ya llega tiempo de show por Radio del Plata, también con muy buena música, y no sé si se quiere despedir con algo de esto. Le han pedido Blackbird para Matilde, creo que dice ahí, y algo de Silvia también para Andrea, o cualquier otra cosa.
Cante.
Blackbird singing in dead of night, take this broken wings, learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night.
Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Thank you.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:03. La temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 89%. Horacio Rodríguez Larreta dijo que con Mauricio Macri hay mucha confianza después de tantos años de trabajo en conjunto. Por Radio del Plata, el candidato a jefe de gobierno porteño por el PRO aclaró que amistad es algo que tiene relación con compañeros de colegio, los de toda la vida desde hace 40 años.
Hay mucha confianza de laburo, son muchos años. Para mí la palabra amistad, para mí los amigos son los del colegio. Son los de toda la vida, los que juegan al fútbol, los que voy a la cancha. Bien. Tengo amigos de hace 40 años que los sigo viendo todas las semanas. Para mí la palabra amistad tiene mucha connotación, mucha fuerza. Y pero con Mauricio tengo la mejor onda, es mucha confianza mutua. La verdad es que él me ha dado mucho, mucho espacio, he trabajado muy bien en el equipo. La verdad me siento súper.
La defensa de Jorge Mangieri pedirá su absolución en el juicio por el crimen de Ángeles Rawson. Considera que es inocente, que fue detenido en forma irregular dentro de una fiscalía donde fue presionado para que confiese y que las pericias de ADN que lo incriminaron fueron contaminadas. La audiencia se va a reanudar a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 en el sexto piso del Palacio de Tribunales.
Internacional.
Se produjo un nuevo incendio de una iglesia episcopal metodista africana en Estados Unidos. Sucedió en Greeleyville, en Carolina del Sur, donde los bomberos todavía combaten el fuego. Se trata de al menos la séptima iglesia negra que arde en el sur del país en casi una semana. Esta en particular es conocida por haber sido quemada hasta los cimientos en 1995 por dos hombres vinculados al Ku Klux Klan.
Deportes.
Copa América, la selección argentina está en la final. Goleó a Paraguay por 6-1 en el Estadio Ester Roa de Concepción. Javier Pastore dijo que se jugó muy bien y que hay que seguir mejorando.
Hoy el equipo jugó muy bien, tuve la suerte de convertir un gol, así que nada, se hicieron muchos goles, los goles que estaban faltando se hicieron hoy y vamos a llegar muy bien a la final. Sí, lo importante es que el funcionamiento del equipo va mejorando mucho, los de arriba nos vamos conociendo mucho más y el juego va saliendo mucho mejor. Tenemos que seguir mejorando y tratar de seguir jugando de la misma manera. La confianza la teníamos del primer partido, por ahí no se daban los goles, pero el equipo ganaba y jugaba bien, así que creo que hoy dimos un muy buen paso y creo que estamos muy bien para la final.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polacou. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada, poniéndole música, sonido a la radio y a la noche.
Ahí está, no lo nombró a...
Kimba.
Slow.